Buenos días. Feliz fiesta de, es una mirada de fiestas, fiesta del bautismo del Señor. Mire, yo tengo un principio. Cuando no estoy seguro qué decir, voy a robar de algo más, alguien más inteligente que mí. Entonces, en este caso, dado que yo ya había predicado bastante indirectamente a lo largo de estas semanas sobre el bautismo del Señor, y dije, bueno, ¿qué van a decir los inteligentes? Entonces yo fui a escuchar lo que dijo el obispo Robert Barron, de hecho era del año pasado, pero todavía sigue. Y es curioso, porque él mencionó muchas cosas que ya sabía, pero luego sacó unas conclusiones que yo me quedé ahí, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos. Si hay algo bueno, lo puede atribuir a él. Si sale mal, bueno, la culpa está aquí. Yo creo que la gran pregunta, de hecho, incluso el obispo dijo que era como un problema, era casi un escándalo. ¿Cómo es que Jesús se pone a bautizar por Juan? Primero uno tiene que preguntarse, ¿cuál era el bautismo de Juan? No es el bautismo que tenemos nosotros. El bautismo de Juan no era un sacramento. Yo no sé si Dios le dio como poder de una bendición, parece que sí, algo, pero no era un sacramento. Entonces, no es que le dio el perdón de los pecados, como nosotros, cuando nosotros nos bautizamos o vamos a confesión, tenemos sacramentalmente la seguridad del perdón de nuestros pecados. El bautismo de Juan, no. Pero era como una señal. El concepto era que, mire, viene el Cristo, entonces para estar preparados tenemos que cambiar nuestras vidas. Entonces el peso se quedó un poco con la persona que se acercó. Porque lo que Juan estaba predicando era la metanoia, que era básicamente la conversión de vida. Está diciendo, no podemos seguir viviendo así, entonces hay que cambiar de rumbo con nuestra vida, y simbólicamente este bautismo va a simbolizar como una purificación. ¿Okay? Y el lugar también era muy significativo, porque el río de Jordán, donde Juan estaba bautizando, estaba muy cerca de Jericó, que es el punto en que cuando los israelitas entraron la tierra prometida bajo Josué, ¿okay? Donde era el punto más o menos ahí donde estuvo bautizando Juan. ¿Qué quiere decir? Cuando salieron del desierto los israelitas, estaban empezando a recibir las promesas de la alianza de Dios, que era la tierra y que en tu nombre, Abraham, van a ser bendecidos todos los países y todo eso. Entonces, al recibir finalmente su propia tierra, era como el punto en que estaban recibiendo las bendiciones prometidas de entrar en la alianza con el Señor. Y el bautismo, cuando nosotros entramos, es recibir la nueva alianza del Señor. Entonces, hay mucho simbolismo aquí que Jesucristo cumple. Entonces, volviendo al tema, si era un bautismo en que uno viene como pecador, es como nosotros que estamos en la fila de confesión. Básicamente, la gente que está en la fila de confesión están diciendo con una bandera, yo soy pecador, todo el mundo me ve aquí, y me pongo en esta fila reconociendo que soy pecador para que el Señor me lo quite el pecado. Y cada persona en la iglesia es igual, entonces esos no son peores que nadie, somos todos así. Jesús viene y parece como un pecador más, pero el problema es eso, no era. ¿Cómo es posible que Jesús se presenta, aunque nunca dice yo soy pecador, se presenta como si fuera un pecador? Y la gente que le ve piensa que es un pecador más, es de un desconocido. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús lo hace? Hasta Juan el Bautista dice aquí en el Evangelio que acabamos de leer, yo debo ser bautizado por ti. ¿Cómo es posible que llegues tú a recibir bautismo a mis manos? Y Jesús dice algo que la verdad es que al inicio no parece satisfacer a nadie. Dice, bueno, déjalo de momento, porque es justo, yo no sé cómo es en español, pero más o menos dice que es justo que cumplamos el plan del Padre. No, yo no me acuerdo cómo son las palabras, pero básicamente es así. Y uno dice, bueno, esto es un poco como cuando tu mamá dice, mamá, ¿por qué tengo que hacer? ¿Por qué lo digo yo? Es más o menos que no satisface a nadie, pero está poniendo la ley. Jesús está diciendo, ¿por qué se lo digo yo? Y Juan, vale. Ok. Para entender esta escena, yo creo que tenemos que saltar a otro evangelio, que es el evangelio de Juan, que toma lugar como uno o dos días después del bautismo del Señor. Jesús se queda ahí, cerca del río Jordán, y Juan el Bautista le ve y tiene ahí al lado Juan el apóstol y Andrés, y dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahí está la clave. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos, básicamente, de nuevo, no entendiendo nada, pero sí entienden por lo menos que está diciendo, pues síguelo. No saben por qué, no entienden nada de ese, es el Cordero de Dios. Bueno, pues, ¿cómo? Pero entienden, hay que seguirlo. Ok, pensemos un poco en lo que está pasando. ¿Qué era el Cordero? También hay que recordar, Juan, su papá era un sacerdote del templo. ¿El templo cuál era su función? Básicamente sacrificar, principalmente corderos, otras cosas también, pero lo principal era corderos sacrificados para la purificación del pecado de la persona que lo lleva. Entonces, cuando Juan dice, ahí está el cordero que se va a sacrificar para perdonar pecados, algo tendrán en mente. Ok. Cuando uno lleva, ¿cómo es posible que un cordero, matando un cordero, te purifica del pecado? Evidentemente, el cordero mismo no tiene nada que ver, pero de nuevo, es como una especie de sacramento en sentido débil que el Señor estaba creando. Cuando uno lleva el cordero al templo, hay un rito y básicamente uno está diciendo, yo pongo mis pecados sobre este pobre animalito para que él lleve mis pecados y luego para pagar los pecados del pobre animalito tiene que morir. Okay. No parece muy justo, pero es el sistema que el Señor, la verdad es que es un animal a fin de cuentas. Okay. Es el sistema que el Señor organizó. Entonces, por cientos de años, era como un sacrificio expiatorio, que la persona dice, yo me reconozco como pecador. En justicia debo morir yo, pero eso no funcionaría. Entonces el pueblo de Israel ya dentro de unos años ya no existiría. Entonces el Señor instituyó para que pudieran poner los pecados aquí y luego él pague el precio. Cuando Jesús viene, ¿qué hace? Igual que el cordero era inocente, pero que tomó sobre sus espaldas, más o menos, sobre sus hombros, los pecados de la persona que lo puso ahí. Jesús es inocente y carga con los pecados de todos nosotros. Y entonces es como el cordero que se va a sacrificar, aunque en sí mismo es inocente, toma sobre sí los pecados y está sacrificado en bien de los hombres. Ok, ahí está una parte. Otra parte, el bautismo mismo. Entonces, Cristo está, cuando llega al su bautismo, simbólicamente está asociándose con pecadores porque está, como decir, yo estoy aquí para tomar los pecados y tener este rito. Pero él también está instituyendo y cambiando el rito, porque cuando él se sacrifice en Gólgota más bien, ¿qué pasa? Calvario es el momento en que paga el precio de los pecados y da a la luz a la iglesia. La iglesia nace en el Calvario. Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Okay? Ya sé que estoy dando mucha vuelta. Pero aquí está la clave. ¿Cómo es que nosotros entramos en la iglesia, el cuerpo místico de Cristo? Por el bautismo. Entonces, cuando Jesús cambia el bautismo y dice que simbólicamente está asociándose con los pecadores, y este bautismo que Él está cambiando el sentido del bautismo para que será una entrada al cuerpo místico de Cristo mismo, que quiere decir que la vida misma de Dios va a entrar a nosotros por la gracia santificante, y que nosotros tengamos acceso a todos los medios de conversión, de santificación de la iglesia a través del bautismo. Todo esto Él está poniendo en movimiento en este momento, aunque Juan no lo entiende, los discípulos no lo entienden, Jesús ya está empezando el proceso aquí. Por lo tanto, y de hecho, hoy, muy apropiadamente, en las siguientes dos misas, tendremos los catecúmenos, tendrán como el primer paso, que van a presentarse aquí delante de la iglesia como el inicio del proceso que se va a cumplir en la noche de Pascua, la vigilia de Pascua, con los bautismos y las confirmaciones que hacemos todos los años. Todo esto quiere decir algo. El bautismo es importante. La confirmación es importante. Es enchufarse como en la vida misma de Dios para recibir el perdón de los pecados. Si alguien aquí tiene hijos que no están bautizados, por favor, dense prisa. Es importante bautizar a sus hijos. Algunos piensan, no, yo quiero esperar hasta que mis hijos tengan la edad suficiente para escoger por sí mismos, no sé qué. Bueno, ustedes hacen eso. Yo no les voy a hablar en ningún idioma para que cuando tienen edad suficiente puedan escoger el idioma que quieren hablar. No, yo voy a esperar que estudien matemática hasta tienen, no sé, edad de razón por si acaso no les gusta la matemática. Porque no lo hacemos con nada importante. Si es importante, ya desde el inicio empezamos a entrenar a los hijos en las cosas importantes, pero la vida de gracia de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible? Y todavía más, si eres adulto y por algún motivo tu papá se despistaron o no sé qué, pues con prisa, no esperen, pónganse ya, si hay tiempo, yo no sé, por lo menos si no pueden este año, pues el año que viene, pero no esperen más. Si no están bautizados o confirmados, ¿por qué estamos esperando? ¿Para qué? Estamos perdiendo años de vida que podríamos estar viviendo en santidad de vida con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y cambiándonos, y estamos perdiendo el tiempo que el Señor nos dio. Bueno, ya. Ya terminé con las correcciones fraternas. Entonces, en esta fiesta del bautismo, yo no sé qué ustedes van a sacar de todo eso, porque ya he dado vueltas del Cordero de Dios, y del templo, y Jesús, y el bautismo, y no sé qué otra cosa. Pero a lo mejor sacaron algo interesante. Y yo, como siempre, estoy grabando mi homilía, entonces si ustedes quieren escucharlo, pues escúchalo otra vez para que para que tiene algún sentido. A lo mejor he escuchado dos veces, se entiende. Bueno, y vamos adelante ahora con la parte de misa que queda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.